Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a este Mediodía COPE. Este próximo lunes, no queda nada, toca volver al cole después de los Reyes Magos. Más de 8 millones de alumnos españoles de la enseñanza no universitaria y también los universitarios lo harán, además de forma presencial, a pesar de que nos encontramos en plena cresta de la ola de Omicron, la sexta ola del coronavirus en nuestro país. La comunidad educativa quiere evitar a toda costa volver a la enseñanza a distancia. Una mayoría de papás y mamás de este país, pues se ponen a temblar con la posibilidad de tener que organizarse si la chavalería acaba en casa, y no digo nada ya si la situación obliga a compartir la wifi para las clases de unos y otros y otras, y además el teletrabajo de los padres. Eso es una auténtica guerra en casa por un poquito más de wifi. Bueno, y algunos pueden incluso pensar en la alternativa de los abuelos, pero con la que está cayendo, con el número de contagios por las nubes y por precaución, desde luego, lo de los abuelos no es la opción preferente para muchos padres, salvo que no quede otra alternativa. Si además tenemos en cuenta que los niños, por regla general, llevan mejor la infección por COVID y que esta variante Omicron parece menos agresiva, pues al final todo suma para que la presencialidad de las aulas se haya impuesto como criterio general. Las administraciones confían en que el avance de la vacunación infantil vaya mitigando también poco a poco los efectos del virus. Actualmente, un 30% de los niños entre 5 y 11 años en España están vacunados. Dicho de otra manera, faltan por vacunar 2 de cada 3 niños españoles aproximadamente. Otra cosa es cómo va a ser esa presencialidad, y eso es lo que se ha discutido hasta hace unos minutos en el Palacio de la Moncloa entre las comunidades autónomas y los ministerios de Sanidad y Educación. Bueno, ¿habrá más distancia entre alumnos? Y sobre todo, ¿qué pasa ahora con las cuarentenas en las aulas? Lo que se está barajando es evitar poner a toda una clase en cuarentena por uno o dos casos positivos sin los niños siguen sin síntomas. Esa es una de las propuestas que está encima de la mesa, evitar las cuarentenas a partir de ahora. Ahí, claro, habría que hablar ya de los niños de los que están vacunados y los que no, en fin, que no se trata desde luego de un asunto sencillo. A todo esto habría que ver también cómo se afronta la vuelta al cole con las numerosas bajas laborales que pueden tener los profesores, los docentes, al igual que está pasando en cualquier otro ámbito laboral de la sociedad española. Bueno, de la rueda de prensa que se está produciendo ahora mismo, de esa reunión en el Palacio de la Moncloa, vamos conociendo que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que se retoma el día 10 las clases presenciales por unanimidad, que lo han votado todas las regiones a favor y han decidido que los niños estén presentes en las aulas, porque es una prioridad absoluta, según la ministra. Pide además que se refuerce la vacunación y también los protocolos en los centros educativos y en las residencias universitarias. De momento no hay más detalles sobre ese punto clave. ¿Qué va a pasar con las cuarentenas si uno o dos niños positivos aparecen esos contagios en las aulas? Acabamos de hablar con Fernando Moraga Job, es pediatra, experto en vacunación, apoya directamente la presencialidad de la vuelta al cole y pide a los padres que eviten llevar a los niños a la clase si presentan síntomas que se pueden confundir con un simple resfriado, y es que los menores Omicron resulta mucho más leve.
Es muy importante que las familias tengan la idea clara de que ningún niño con síntomas, aunque parezcan mínimos, ningún niño debe ir a la escuela, sino que se debe hacer una prueba diagnóstica para descartar la posibilidad de infección por esta variante tan contagiosa.
Pues en esas estamos. Aproximadamente 8 millones de niños españoles vuelven a partir del día 10 a las clases, resumiendo, de forma presencial, y todavía falta por aclarar qué pasa con las cuarentenas. Estamos en ello. Vamos a ir informando puntualmente de lo que nos vayamos encontrando en este camino de la información de este día, ya martes 4 de enero, en el que vamos a repasar más noticias que debes conocer a esta hora y que contamos con la ayuda de Álvaro Sáez.
España recupera el movimiento de su principal motor económico. Los turistas extranjeros vuelven a venir a nuestro país. Concretamente, en los 11 primeros meses de 2021 hubo un 10% más de visitantes que llegaron dispuestos a gastarse nuestro dinero. Bastante dinero, el 64% más que el año anterior. Son datos, desde luego, positivos y que confirman la recuperación de 7 de cada 10 turistas que vinieron a España en 2019. Y muchos dirán que es pronto, pero ya conocemos el que ha sido el producto estrella de estas Navidades. Es el test de antígenos de la farmacia. Solo en la semana del 20 al 26 de diciembre, sus ventas registraron un nuevo máximo, se incrementó un 69%. En esos días se dispensaron en las farmacias españolas más de 7 millones. Todas las comunidades han experimentado un incremento exponencial y es Madrid donde en esa semana se dispensaron más de 1.600.000 pruebas, siendo así la que tiene la mayor subida de demanda. Y ojo con esta noticia porque mientras todavía hay niños que siguen escribiendo última hora su carta de Reyes Magos, en la localidad madrileña de Pinto se han retirado unos 150.000 juguetes peligrosos y falsificados que estaban almacenados en una nave industrial. Ha sido la Guardia Civil la que ha efectuado esta intervención de productos que procedían mayoritariamente del mercado asiático. En su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco recuerda a los niños y ancianos de los países más pobres que no reciben un tratamiento adecuado. Por eso, el Santo Padre pide a los agentes sanitarios que sepan escuchar y cuidar a los enfermos, que son siempre más importantes que la propia enfermedad. Y en 2021, según datos de la agencia Fides, fueron asesinados en el mundo 22 misioneros. 13 de ellos eran sacerdotes, un religioso, dos religiosas y 6 laicos. La mayoría de ellos perdieron la vida en el continente africano. Además, el balance de los últimos 20 años, desde el año 2000 prácticamente, es de 536 misioneros asesinados en todo el mundo.
Vamos con los deportes. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, se va moviendo poquito a poco, ya se mueve el mercado de fichajes de invierno.
Sí, el Barcelona presentó ayer a Ferran Torres y como contó anoche el partidazo de COPE, negocia también por Álvaro Morata. El jugador tiene cerrado un acuerdo con el Barça, pero no es muy optimista con que se pueda cerrar el acuerdo con Juventus y con Atlético de Madrid. El Atlético, por cierto, ha anunciado hoy la renovación de Ángel Correa hasta 2026 y el Sevilla la de Fernando hasta 2024. Asunto COVID, Vinicius ya ha dado negativo en el test de la Liga, pero todavía no puede entrenarse por el protocolo de la Comunidad de Madrid. Y en el Barça, tras los positivos ayer de Ferran y Pedri, ¿cómo están hoy las cosas, Elena Condis?
Xavi dará la convocatoria mañana antes de viajar a las 9 a Granada. De momento el club no ha notificado ningún positivo más. Esta mañana se han sometido a nuevos test de antígenos. Actualmente hay 8 futbolistas infectados después de los positivos de ayer de Ferran y Pedri. La buena noticia es que Xavi recuperará a Jordi Alba, que ayer ya se entrenó tras dar negativo, y a Alves, que está pendiente de ser inscrito hoy en la Liga. Continúan lesionados Ansu Fati y Memphis en la recta final de su recuperación, además de Brett Waite y Sergio Roberto.
Hablan a esta hora Xavi y Ancelotti en la previa de los 16avos de la Copa del Rey, que arrancan hoy con el Ponferradina español a las 9, y en el Rally Dakar, victoria de etapa para Carlos Sainz.
Gracias, Luis. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Más de 3.100.000 personas en España quieren trabajar y no lo consiguen. Es la foto fija que nos dejan hoy los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social. Es verdad que el último año ha sido bastante bueno. Ha habido una fuerte recuperación de los puestos de trabajo porque prácticamente partíamos de cero, ¿no? De ese confinamiento estricto del 2020 que tanto daño hizo a la economía. Y, en fin, es una circunstancia como para tener en cuenta. Si miramos los datos de los últimos 12 meses, ahora mismo hay 776.000 personas más trabajando. No se creaba tanto empleo en España desde el 2005, cuando la Seguridad Social puso en marcha una gran regularización de trabajadores. Tenemos incluso 600.000 afiliados más que antes de la pandemia. Pero, sin embargo, sigue habiendo pues un regusto agridulce. Primero, por el número total de parados. Nuestra tasa sigue duplicando a la de la Unión Europea. Segundo, porque la economía no crece tanto como se esperaba, ni mucho menos. Es decir, que somos más personas trabajando, pero el resultado de producción en términos totales no es el mismo. Así que está bajando nuestra productividad respecto a la que teníamos antes de toda la pandemia, antes del COVID. Y luego es bastante llamativo el número de desencantados. Estos son, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, aquellos que ya ni siquiera aparecen en las listas de parados porque no tienen esperanza de encontrar un trabajo. Son en total 1.300.000, según los datos oficiales. Pero hoy precisamente queremos presentarte la otra cara de esta situación, la de aquellos que, aprovechando que se han quedado en paro, pues deciden dar un giro a su vida y emprender por su cuenta. Esto es lo que le pasó precisamente a Pachu.
Yo soy arquitecta de interiores de siempre, estudié arquitectura de interiores, ejercí de ello. Y bueno, al quedarme sin trabajo, pues volví a buscar, me hubiera encantado trabajar de lo mío, pero no había trabajo, entonces o te ponías tu estudio o poco había que hacer porque no había casi trabajo aquí en España, o te tenías que ir fuera.
Bueno, esto que nos cuenta esta madre de 6 hijos y emprendedora ocurrió en la crisis anterior, la de 2008. 9 años le costó que su empresa de venta online de toallas personalizadas, fundas para móviles, incluso belenes, comenzase a tener tirón y a dejar algo de dinerillo para esta familia. Pero claro, el camino hasta poner en marcha su negocio, que se llama Pompas de Elefante, pues te puedes imaginar, ese camino no ha sido fácil, ha sido más bien una odisea.
Emprender es muy duro. Yo empecé a emprender sin dinero, entonces no había ni dinero del paro, ni ayudas, no había nada. Entonces yo tuve que empezar con lo que tenía en casa. Me ha costado 9 años salir hacia adelante y que esto vaya bien, porque han sido muchos meses en rojo, muchos meses de pagar más a la Seguridad Social y Hacienda que quedarte dinero en casa. Pero bueno, pues apretándote mucho, pues se puede. Yo siempre digo que la mejor paga ha sido la ilusión. Entonces, si tienes mucha ilusión y te apetece mucho vivir de ello, bienvenido sea.
Bueno, pues ahora esta madre de 6 hijos, recuerdo, y artesana también, claro, agradece sobre todo poder conciliar porque está trabajando en casa, pero lamenta las trabas, los impuestos que los pequeños emprendedores tienen que soportar para salir adelante. Los datos conocidos hoy señalan que precisamente ellas, las mujeres, son las que más están tirando del emprendimiento. Son más de la mitad de los nuevos autónomos. Cada día, de media, España suma 156 nuevos autónomos, 156 valientes. Podríamos decir. Hay muchos más ejemplos de emprendimiento gracias a una situación que en principio pues es mala, como quedarse en paro, pero que obliga a tirar para adelante. Es el caso de 4 conocidos de la zona de Ribeira, en La Coruña. Digo conocidos porque todos se dedicaban al mundo de la informática en esa zona de Galicia y de alguna manera entre unos y otros se tenían fichados, pero no trabajaban juntos. Unos diseñaban o maquetaban páginas web y otros estaban más especializados en programar o en sistemas y servidores. El caso es que estos 4 conocidos se quedaron en paro prácticamente al mismo tiempo, y ahí fue donde empezó para ellos la aventura, que se llama, por cierto, esa aventura, Centro Tecnológico Barbanza. Uno de los socios fundadores de esta compañía, nacida precisamente de la desgracia de quedarse en paro, es Jorge Parada, y a quien vamos a saludar. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido y feliz año, ¿eh?
Feliz año igualmente y buenas tardes también. Sí, fue una auténtica aventura en la que hemos tenido tanto grandes penas, como mencionó Pachu, de estar en números rojos, como tremendas alegrías, y de la que personalmente no me arrepiento para nada de haber comenzado.
Bueno, resulta que, mira, el paro fue también en vuestro caso, como contábamos también el caso de Pachu, lo que os unió y os llevó a dar ese salto de emprender juntos a Fernando, a Dani y a Tania, que son en este caso tus socios, que se vieron en una situación igual que la tuya.
Sí, precisamente. Nos conocíamos previamente por haber colaborado en algunos proyectos y, en el caso, por ejemplo, de Dani y yo, fuimos compañeros en otras empresas, entonces nos conocíamos y sabíamos el potencial que teníamos cada uno. Entonces, en un momento de quedarnos en paro, nos reunimos, hablamos y dijimos, pues mira, es una buena solución para todos nosotros, empezar esta aventura y empezar esta empresa juntos.
Los primeros pasos fueron allá por 2018, pero bueno, luego ya sabemos cómo funciona esto. Hay un gran papeleo, la burocracia, y todo eso acaba retrasando vuestra puesta en marcha, nada menos que durante un año estuvisteis esperando, ¿no? Entiendo que los pasos fueron difíciles porque durante ese año hay que vivir, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En mi caso coincidió incluso con el nacimiento de mi hija. Y te puedes imaginar un poco. Fueron 8 meses de una odisea de burocracia y papeleo en la que, si no hubiéramos tenido la ayuda de la red Eusumo, aún a día de hoy creo que estaríamos navegando entre papeles. Sería algo inviable.
Bueno, sí. Había que aportar lo que se pudiera para poner en marcha vuestro centro tecnológico, que es en síntesis eso, y al final tirasteis de ahorros y del material que cada uno ya tenía, es decir, lo básico, lo que encuentro por casa, pues lo primero para salir del paso.
Sí, exacto. Aprovechamos cada uno de los recursos que teníamos cada uno de nosotros, ya fueran contactos, ahorros, material informático o incluso un local o sitio donde poder estar físicamente, aunque ya partimos de la idea de que nos diera igual donde estuviera cada uno de nosotros. Nos conocíamos, podíamos trabajar juntos y aunque algunos teníamos paro y fuimos cobrando para mantenernos mientras dábamos forma a la empresa, a la cooperativa y todo ese papeleo, otros iban consiguiendo contactos precisamente para poder tener proyectos en el momento de lanzada. De hecho, como mencioné, a mí me coincidió con el nacimiento de mi hija y parte del trabajo pues tuve que hacerlo con el portátil desde el hospital. Te puedes imaginar.
Sí, sí, pero me lo puedo imaginar, algo bastante complicado. Eso sí es teletrabajar, pero con mayúscula. Bueno, lo bueno es que al final, sumando ideas y conocimientos de todos vosotros, ahora pues hacéis de todo un poco, hasta el punto de que sabemos que ya tenéis clientes por ahí en el extranjero, en Suiza o en Miami, nada menos. De Galicia, se puede decir, para el mundo.
Sí, no tenemos un proyecto que digamos de entrada no, ya sea pequeño o grande. Cogimos el lema como en la empresa, que si tienes una idea, tomemos un café, porque al fin y al cabo todo se puede mirar cómo hacer. Hemos hecho aplicaciones de trazabilidad de protección marina, a un e-commerce que estamos efectivamente terminando para un cliente de Suiza, una especie de BlaBlaCar para el mercado hispano en Miami, pero no solo nos centramos en el extranjero, al fin y al cabo nos dedicamos a todas las empresas que vengan. Somos socios tecnológicos, por ejemplo, y desarrolladores de una aplicación que se llama TAS, que aspira a ser la oficina de objetos perdidos del mundo, dejando un mensaje en lugar del mapa mundial y en una fecha de la historia en concreto, y que ahora mismo ya tiene más de 40.000 usuarios. En general, diseñamos, planificamos y desarrollamos lo que es el producto mínimo viable de otras empresas o startups, y también desarrollamos herramientas para facilitar el trabajo de empresas, y somos ahora mismo facilitadores de Industria 4.0, con lo cual podemos ayudar a mejorar el propio tejido productivo de las empresas.
Bueno, y lo mejor de todo, habéis pasado de estar en paro, ese fue el detonante del hecho de montar vuestra empresa, a tener que incluso la posibilidad de ampliar la plantilla, ¿no?, para este año y dar trabajo a otra gente que puede estar en la misma situación que vosotros estuvisteis, claro.
Sí, efectivamente. Pasamos de llamar a todas las puertas que se nos ocurrieran a cada uno de nosotros a que actualmente nos llamen para encargarnos trabajo, y de hecho este año fichamos a una persona de forma totalmente estable y tenemos planificación de crecer aún más este año. Pero lo que sí que tenemos claro es que vamos a crecer de forma estable y generando empleo estable para todos los que trabajen con nosotros.
Jorge Parada, socio fundador del Centro Tecnológico de Barbanza en Ribeira, La Coruña. A seguir creciendo, Jorge, y dando ejemplo de cómo una situación difícil como es quedarse en paro puede ser también una oportunidad para lanzar grandes ideas y crear trabajo para otros, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias, feliz año, y espero que vuestros allegados se encuentren bien siempre.
Igualmente, Jorge, feliz año. Bueno, han estado casi 100 años con nosotros, pero desde este año lo más cerca que vamos a estar de las cabinas telefónicas es a través del inolvidable corto de Antonio Mercero, protagonizado por José Luis López Vázquez.
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, empuje, hombre, un fuerte. Poquito, un poquito!
Vamos a tirar los dos.
¡Venga, ayude!
Yo también, venga, los dos, a la vez.
López Vázquez encerrado, sin saber por qué, en esa cabina roja en el centro de Madrid. Menos mal que tenemos esta peli de Mercero para explicarles a las nuevas generaciones qué era eso de tener teléfonos instalados por la calle, ¿no? Que eran esas cajas en las que se metía la gente para hablar. Bueno, es más, ahora mismo es probable que muchos niños y adolescentes no sepan exactamente qué es y para qué sirve una cabina telefónica. Y es que muchos ni siquiera habrán visto una físicamente en su vida. Ahora mismo solo quedan alrededor de 15.000 cabinas en toda España, cuando, por ejemplo, en 1990 había casi 70.000. El teléfono móvil ha sido su condena y ha convertido su uso en algo completamente residual. Los datos indican que, de media en toda España, bueno, pues solo las utilizaba una persona al día. Y digo utilizaba porque a partir de este 1 de enero han quedado ya sin servicio. Además, muchas de estas cabinas estaban ya vandalizadas y el mantenimiento resulta bastante caro para el beneficio que se obtiene. Ninguna operadora, claro, quiere hacerse cargo de esto de las cabinas telefónicas porque es una ruina. Hasta el día de hoy, la ley de telecomunicaciones mantenía la obligación de un teléfono público de pago por las localidades por encima de 1.000 habitantes. Y en los que tenga menos de 1.000, bueno, pues debía haber una cabina si así lo requería el servicio público. Bueno, pues a partir de este 1 de enero, la ley ha eliminado esta obligación, lo que supone que en la práctica desaparece el servicio del teléfono público en el segundo semestre del 2022. Con las cabinas desaparecerá también la obligación de editar la guía telefónica cada año, que esa es otra historia que también vamos a tener por casa como una auténtica reliquia, si es que conservamos alguna de las guías. En Merí, en Orense, Odilio Iglesias tiene una cabina en su casa desde la década de los 80. Por aquel entonces, en los pueblos pequeños era habitual poner un teléfono de uso público pues en la casa de un vecino directamente, pero al final que diera servicio a todos.
En momentos, por ahí hablábamos del año de los años 80, y en este pueblo en concreto de Merí, que pertenece a Xunquía de Gran Vía, pues no había un local, un bar, una tienda, y entonces hubo que instalarlo en una casa particular para que los vecinos pudieran tener el servicio. Y entonces, bueno, se decidió así en una reunión los vecinos, pues instalarlo ahí en nuestra casa porque era un poco más céntrica, y bueno, y había que también adquirir el compromiso de recibir las llamadas, avisar a los vecinos cuando les llamaban, darle lidia y posteriormente cobrarle la llamada una vez que ellos hacían sus propias llamadas también. Y entonces, bueno, estaban mis padres, mi hermana, yo, y ya que era un chaval, pero bueno, sí, entonces se decidió así un poco entre los vecinos, sí.
A Odilo la cabina se la instalaron en el patio de su casa, en la pared. No es de las cerradas como había antiguamente en la calle y tampoco funciona con monedas,
Pues la persona hacía la llamada y había un contador de pasos que iba por el tiempo que estaba llamando, iba contando los pasos, y después según los pasos que había en el marcador se cobraba al final de la llamada. Pero no era de monedas, ¿no?
Ese teléfono, como en el resto de España, tuvo bastante movimiento en los 80 y en los 90. Poco a poco los vecinos ya fueron teniendo teléfono propio en sus propias casas y aparecieron, claro, los móviles. Hoy ya nadie usa la cabina de Odilo en Merí, que permanece instalada en el patio, pero ya casi como una pieza de museo y sin el casi. ¿Y cómo ha cambiado la situación, Decimos adiós a las cabinas casi a la vez que inauguramos una nueva tecnología que promete revolucionar nuestra forma de comunicarnos, el 5G. ¿Quién lo iba a decir cuando bajamos hace algunos años a llamar desde la cabina cuando estudiábamos fuera, por ejemplo? Bueno, ¿quién nos iba a decir que podríamos hablar por videollamada o ver una película en el autobús unos años después? Pues con esto del 5G, el salto puede ser todavía mayor, y este 2022 seguramente veamos la implantación de esta tecnología. Y efectivamente, sí, esto está ocurriendo en un país en el que ya está todo preparado para recibir a los Reyes Magos, porque lo que tenemos que tener claro es que, a pesar de las restricciones de la pandemia, de lo que esté en vigor en cada comunidad autónoma, los Reyes van a pasar mañana por la noche por todas las casas. Es más, este año en casi todo el país va a haber cabalgatas, no como las de siempre, pero al menos sus majestades se podrán pasear por nuestras calles. Precisamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque va a ser un gran día para los niños. Hoy gobierno y autonomías se han reunido para decidir cómo será la vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad. Precisamente te estamos preguntando eso, ¿cómo afrontáis esta vuelta al cole? ¿Estarías preparado si se retoman, por ejemplo, las clases de manera online? Si hay un confinamiento en la clase de tu hijo o hija y tiene que volver a casa, ¿cómo te afectaría eso? ¿Tendrías que teletrabajar para quedarte con los niños? ¡Ay, madre mía, menudo lío! Queremos escuchar escucharte, envía tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23000, 637-23000. Seguramente ya has oído hablar alguna vez del 5G. Tenemos un concepto general de que es la última generación en redes de telefonía móvil, pero va mucho más allá. La última noticia es que se ha retrasado 2 semanas la implantación del 5G en los Estados Unidos para estudiar en qué medida puede afectar a los sistemas aéreos, algo que ya pasó cuando se implantaron otras redes de telecomunicaciones. Pero decimos que va más allá del teléfono móvil. Al final, ¿por qué? Bueno, su llegada a gran escala es inminente y las grandes operadoras de telefonía esperan su implantación como si fuera un auténtico maná tecnológico, una tecnología que promete cambiarlo todo y que este año 2022 tendrá su despliegue definitivo. A simple vista, el 5G mejorará la calidad de las comunicaciones y la velocidad de transmisión de los datos, pues para ver una película o descargar una canción. Podríamos pensar que se trata de una simple evolución del 3G y el 4G que ahora estamos utilizando en los móviles, pero lo cierto es que es mucho más que eso. Más que una evolución, es un salto que irá mucho más allá. El primer paso es lo que ya conocemos como el Internet de las Cosas.
Bueno, Internet de las Cosas quiere decir que quienes están conectados no somos las personas, son dispositivos que funcionan de manera autónoma y, vamos a ver, es algo que ya existe ahora mismo, ¿no? O sea, que lo que pasa es que se va a desplegar de una manera muchísimo más importante. Podemos tener sensores que están, por ejemplo, pues pensemos en un parque natural, pues están recogiendo información sobre temperatura, humedad y otros parámetros. Ahora con 5G vamos a poder tener miles de sensores muy baratitos, con un consumo muy bajo de energía y que van a poder estar desplegados y los podemos acceder pues desde un nodo central y con eso sacar muchísima información.
Es el profesor José Manuel Riera, experto en telecomunicaciones y 5G en la Universidad Autónoma de Madrid. El 5G permitirá conectar miles de sensores que pueden servir para controlar la humedad en un bosque o la lavadora de tu casa. Incluso podremos poner el lavavajillas mientras visitamos Cancún. Eso sí, alguien tendría que cargarlo. Cualquier utensilio podrá estar conectado, pero esto va mucho más allá. Y pensemos en 2 ejemplos, la telemedicina y el coche autónomo. Es una tecnología ultra rápida y sin cortes que puede permitir a un cirujano desde Chicago operar a una persona que esté en Valencia a través de brazos robóticos. Es posible porque cada movimiento del médico se va a reproducir al instante y sin cortes, aunque esté a 7.000 kilómetros, gracias a 2 cosas, respuesta inmediata y sin cortes, o lo que es lo mismo.
Muy baja latencia, muy alta fiabilidad, que las dos son importantes. Es decir, el tiempo de respuesta es muy importante. En medicina es muy importante, en juegos online, por decir otro ámbito completamente distinto. Es fundamental si estamos conduciendo un coche. El tiempo de reacción tiene que ser rapidísimo. Pero todavía es que incluso más importante una fiabilidad absoluta, mucho más alta de lo que teníamos hasta ahora. Y 5G va a permitir que esa conexión entre el cirujano y el robot que está haciendo la operación tengamos una garantía altísima de que no se va a cortar. Porque, claro, si se corta en mitad de la operación, menuda la liamos, ¿no? O cuando el coche está conduciendo. Entonces,
toda esta evolución del 5G no la veremos de la noche a la mañana. Hace falta desarrollar la tecnología para aplicarla, pero, desde luego, ya no es el futuro. Ya la tenemos aquí. Es el presente.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿No tuviste suerte en la lotería de Navidad? No pasa nada. Todavía te queda la de El Niño. Entérate en COPE si eres uno de los afortunados.
Vive este jueves el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido, ¿eh?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Esta Navidad, el Niño Dios encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan, para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro, un aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 3. Comprando 2 al tercero te sale gratis hasta el 17 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Más de 10 millones de alumnos y sus familias están muy pendientes de la reunión del Gobierno y las comunidades autónomas para saber cómo va a ser la vuelta a las aulas después de Navidad. A esta hora sabemos ya que los alumnos de todas las etapas educativas volverán a clase de forma presencial a partir del próximo lunes 10 de enero en toda España. Lo anunciaba la ministra Carolina Darias al tiempo que pedía a padres, profesores y alumnos que extremen las medidas de prevención para evitar que la variante Omicron llegue también a los colegios.
Uso de mascarilla. También en los patios, saben que es obligatorio en los exteriores, al menos durante el tiempo que dure esta alta transmisibilidad del virus, pero también aquellas medidas de los grupos burbuja, aquellos que son especialmente en la etapa infantil, la ventilación cruzada, la distancia social en la manera que se pueda realizar.
Además, Sanidad prepara un cambio del protocolo COVID para las escuelas y se plantea que los alumnos de infantil y primaria que ya estén vacunados, es el 28% aproximadamente a día de hoy, no tenga que aislarse como hasta ahora en el caso de positivos. En esta rueda de prensa intervenía también el ministro de Universidades, que ha abierto la puerta a que los alumnos afectados por coronavirus no pierdan convocatorias de exámenes. Y esto mientras sabemos que la transmisión de la sexta ola no ha tocado techo. Los expertos nos dicen que llegará al pico de contagio en unos 10 días, calculan, mientras las UCI están ya en riesgo alto con una ocupación del 22% de pacientes COVID. Por eso, varias comunidades han decidido prorrogar las restricciones, como Andalucía, que va a pedir el aval judicial para ampliar el certificado COVID a los bares, Murcia quiere que se mantenga en nivel de riesgo 4 para una cuarentena de municipios y Cataluña solicita a la justicia que prorrogue el toque de queda y la limitación de reuniones hasta el próximo 21 de enero. Además, en este martes te estamos contando que España cierra 2021 con 140.000 parados menos que al inicio de la pandemia, aunque el número de desempleados sigue siendo bastante alto. 3.100.000 personas engrosan las listas del paro tras un mes de diciembre en el que el desempleo bajó en cerca de 77.000 personas y acumula 10 meses consecutivos de descensos. El turismo es otro de los sectores claves para la recuperación económica, pero España tiene todavía 50 millones de turistas extranjeros menos que en 2019 y el gasto fue un 28% menor que antes de la pandemia. ¿Y qué sueles hacer cuando viajas en tren? ¿Cómo aprovechas el trayecto? La periodista y escritora Ana Medida utilizó ese tiempo para escribir un libro de poemas mientras realizaba trayectos entre Madrid y Málaga. Ahora nos va a contar a quién le escribió esas páginas. Más de 4,5 millones de niños en España tienen menos de 10 años. Esa es la edad que, según los padres, sería la adecuada para que los pequeños puedan empezar a usar dispositivos tecnológicos. Si nos vamos a los expertos, esa edad se rebaja un poco y no ven con malos ojos estos expertos que se puedan empezar a usar los aparatos electrónicos entre los 6 y los 8 años, siempre que sea sin abusar, con límites de tiempo. Hablamos, por ejemplo, del uso de la tecnología a través de juegos que, bien utilizados, les pueden ayudar a desarrollar destrezas como conocimientos matemáticos, cálculo, lenguaje e incluso idiomas. Además, la coordinación, por ejemplo. Por tanto, no hay que demonizarla a las nuevas tecnologías, pero es crucial aprender y enseñar a los niños a usarlas bien. Más allá de las recomendaciones que hacen los especialistas y de los deseos que tenemos los padres, la realidad es que más de la mitad de los niños menores de 7 años pidieron en sus cartas dirigidas a los Reyes Magos alguno de estos dispositivos antes de la pandemia y claro, llegó el confinamiento y los datos se dispararon. Si antes de la cuarentena solo un 15% de los niños y niñas españoles usaba pantallas más de 90 minutos al día, durante la cuarentena ese porcentaje subía al 73%. Son datos de un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Frenar ese uso desmedido de los dispositivos se ha convertido desde entonces en todo un reto para los padres y por eso hay unas cuantas claves importantes ahora que sus majestades de Oriente están a punto de visitarnos de nuevo, cargados, seguro, de muchas tablets, videojuegos o incluso móviles para niños de muy corta edad. Lo primero es de cajón, los hijos no deciden, por muy pesados que se pongan con lo que intentan pedir, y tampoco deciden los padres de otros niños. Cada uno debe valorar si en el caso concreto de sus hijos el uso de determinados dispositivos va a ser una ayuda o no para ese crío. Después es importante saber que si no ponemos límites, posiblemente ya no haya marcha atrás. Las relaciones familiares pueden cambiar para siempre si esos pequeños se acaban acostumbrando a usar sin medida los dispositivos. Lo tercero es tener claro si un videojuego tiene la edad adecuada para nuestros hijos. En la caja de estos juegos, en el frontal, aparece siempre lo que se llama el código PEGI, algo así como una clasificación por edades que se hace de manera común en toda Europa. Además, cada vez más, en red como YouTube o Twitch, los padres podemos encontrar partidas reales de estos videojuegos. No está de más echarles un ojo para ver si ese videojuego en concreto es violento o por el contrario puede aportar algo positivo a nuestros hijos. A partir de ahí, ¿cómo poner los límites? Pues hay varias técnicas. Hay especialistas, por ejemplo, que recomiendan hacer algo así como una especie de hucha, es decir, poner un tiempo total de uso a lo largo de la semana. Los niños van dosificando el uso de las videoconsolas o del móvil, eso sí, siempre después de acabar con sus tareas del cole o de casa. Además, es importante saber que entre los 7 y 12 años el tiempo de uso no debe exceder de la hora y media y entre los 12 y los 18 años no más de 2 horas al día. Esto, como mucho, es lo que dicen los expertos. Así que lo mejor estos días, cuando los reyes visiten nuestra casa y quizás dejen alguno de estos aparatos de regalo, lo mejor será dejar claro desde el principio cuáles son las normas de uso y enseñar a niños y adolescentes a que están ante una herramienta útil con un montón de cosas buenas, pero también con riesgos. ¿Y por qué no? Pues también se puede echar unas partidas en familia, que siempre será una buena opción para aprender todos juntos. En el año 2020, las áreas metropolitanas de España se realizaron más de 2.000 millones de viajes en transporte público, de los cuales más de la mitad se hicieron en tren, por ejemplo, o en metro, en las ciudades grandes donde lo hay. Aunque te parezcan muchos, en realidad son un tercio de los que se preveían de no ser por la aparición del coronavirus. Y es que el transporte ferroviario, año a año, sigue sumando viajeros. Sin duda, el vagón de un tren es un lugar hasta cierto punto relajante, donde muchos aprovechan para dormir en el tiempo en el que llegan a su destino. A otros lo que les gusta es disfrutar del paisaje mientras miran por la ventana. Los hay a los que les gusta tomar un café y mantener una conversación. Al final, ponte a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú cuando te montas en un tren, cuando te sientas y te acomodas? Nuestra próxima invitada pasaba tanto tiempo viajando por su trabajo que decidió aprovechar estos trayectos para dedicarlos a escribir, más en concreto a escribir poesía, como suele hacer ella. Se trata de la escritora y periodista Ana Medina, compañera y autora del libro Vagón Silencio, donde conversa con Dios a través de las 93 oraciones que escribió precisamente con el chacacha del tren. Ana Medina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, bien hallado, un placer estar con vosotros.
Muchas gracias, igualmente. Oye, ¿qué trayecto es ese que hiciste tantas veces en tren y el que te ha dado tiempo para escribir tanto?
Pues Málaga-Madrid, Madrid-Málaga, diariamente, pues daba mucho juego, y el vagón silencio, que bueno, pues al final es el que uno elige por ser el más tranquilo, por el ser el que te permite descansar un poco si vas cansado o trabajar o terminar de hacer un guión antes de cada programa, pues uh-huh. La verdad es que, claro, da mucho juego. Poco tiempo estamos en silencio en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y cuando de pronto te encuentras con 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta de silencio, pues ahí surgen muchas cosas. Y de pronto pues te pones a escucharte a ti mismo, te pones a escuchar a Dios, ¿no?, que siempre nos está hablando. Y salieron estas poesías que bueno, pues que empecé a compartir en redes sociales con la etiqueta Oraciones desde el Tren, y que empezaron a gustar mucho, empezaron a llegar a muchas personas muy diferentes, no solo creyentes, sino también personas no creyentes, ¿no?, porque es un lenguaje que yo creo que habla al final de la necesidad de trascendencia, de la espiritualidad, ¿no?, que todos compartimos. Y bueno, pues me animaron, tienes que sacar un libro, tienes que publicarlas, porque las redes sociales no llegan a todo el mundo, aunque nos parezca que sí, y pues gracias a Dios hoy en día Vagón Silencio es ya una edición en papel.
Seguro que como escritora que eres también una buena observadora, ¿no?, de lo que hay a tu alrededor. ¿Qué es lo que suele hacer la gente cuando viaja en tren? ¿Hay mucha gente, por ejemplo, que va escribiendo como tú?
Pues observaba muchísima gente sumergidos en las pantallas. Ya no sabría decirte si escribiendo o más bien
mira, acabamos de hablar,
¿no?,
de esto, sí.
Efectivamente, muchísima gente, y yo misma, ¿no?, pues aprovechas para ver una serie, para ver una película tranquilamente, ¿no?, o para ver vídeos en YouTube, por ejemplo. Es verdad que la interioridad, ¿no?, y el pararnos a pensar como que nos cuesta un poquito. Estamos en una sociedad que nos lleva a la carrera y nos cuesta bastante incluso serenarnos y estar en silencio. Nos parece como pues una pérdida de tiempo, ¿no? Muchas veces nos ponemos a hablar por teléfono o aprovechamos para curiosear redes sociales, aunque no nos estén nutriendo, ¿no?, para nada.
Has publicado un total de 93 poemas en tu libro, todos ellos los habías compartido antes en las redes sociales, nos lo acabas de contar. Has recibido muchos mensajes al final de los lectores, han sido ellos los que te han animado, me imagino, a publicarlos en papel.
Efectivamente, sí, y ahora están siendo muchísimos mensajes los que me son como pues la gratificación más grande, ¿no?, que puede recibir un escritor, porque pues te das cuenta de que, fíjate, estas poesías, estas oraciones están acompañando la vida de las personas en momentos muy concretos, pues personas que están iniciando, por ejemplo, una relación sentimental y que me dicen, voy a regalarle el libro a esta persona con la que empieza a salir y yo creo que vas a acompañarnos en esta historia. Pues mira qué bonito, ¿no?, formar parte sin conocer a lo mejor ni siquiera las dos partes de esta relación, formar parte de esa historia acompañándolos a través de la palabra. O personas que están pues en las antípodas, ¿no?, o súper lejos, o que no conoces para nada y que de pronto te dicen, oye, he leído esta oración, esta poesía, y me ha llegado en el momento preciso, con la palabra precisa, y me ha ayudado un montón. Pues eso es maravilloso.
Una de las personas a las que precisamente les ha gustado tus oraciones en ese libro es a Jesús Cabello, cantautor, y que le ha puesto música a alguna de esas letras, a alguna de esas oraciones.
Enredas en mi pelo como el viento, sutil rayo de sol en mis mejillas, tú eres para mí caricia y verso, tú eres para mí caricia y verso.
Ana, ¿cómo surgió esto? Me han dicho que durante el confinamiento, por videoconferencia, al final acabó pasando varias veces, ¿no?
Efectivamente, fue uno de los frutos de esta pandemia, ¿no?, que nos obligó a estar encerrados y que, bueno, pues los que llevamos la creatividad como a flor de piel teníamos que sacarla de alguna manera por algún sitio. Así que, pues salió la primera con Juan Susarte y Confiado de una manera pues muy, muy espontánea, compartiendo una oración. Recuerdo que era por el Día de la Mujer, el 8 de marzo del 2020, Y ahí empezaron, y en el confinamiento dijimos, oye, pues ¿por qué no lo grabamos?, ¿no? Grabáis vosotros la parte musical y yo grabo la poesía recitada. Y entonces hicimos un vídeo y lo compartimos en redes. Y de ahí surgieron distintos cantantes, entre ellos, como has nombrado, a Jesús Cabello, pero también Unai Quirós, o Juan Baena, o Gaby, o Maite López, que se animaron y cogían la poesía que a ellos más les inspiraba y la convertían en canción. Y así surgieron, pues, yo creo que tenemos ya 6 o 7 canciones preciosas, maravillosas, que desde luego a mí me hacen vibrar una fibra muy íntima de mi alma, porque es como ver pues algo tan profundo y que has vivido tú y que has salido de tu interior, de pronto convertido en música, es como un regalo insospechado.
Bueno, pues qué fructífero, ¿no, Ana? Una situación obligada, como es viajar permanentemente por una cuestión laboral, que a veces, pues eso, nos obliga a pasar mucho tiempo en un tren y acabe precisamente dando como resultado la oración en forma de poemas e incluso ya en forma de música. Bueno, pues felicidades, Ana. No se te puede decir otra cosa. Ana Medina, autora de los poemas Vagón Silencio, que sigas utilizando el tren, que ya vemos que es para ti una fuente de inspiración, además de hacer un transporte bastante ecológico, y que sigas con esa creatividad mientras viajas dentro de los vagones.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte.
Un abrazo, Ana. Y a esta hora llega también el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos reflexiona sobre la persecución que sufren los cristianos en la India. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Al nacionalismo hinduista que encarna el primer ministro Narendra Modi, no le cuadra que haya ciudadanos indios de pleno derecho que se proclamen cristianos. Modi puede mostrar su cara más amable en el Vaticano, lo ha hecho recientemente, mientras la galaxia del hinduismo radical se moviliza para acosar a los cristianos, como sucedió el día de Navidad cuando la Iglesia del Redentor de Ambala, en el estado de Haryana, sufrió actos vandálicos. Algo parecido sucedió la víspera en la Iglesia de San José, en Chikabalapur, en el estado de Karnataka. Una escuela católica del centro del país también ha sido devastada por los extremistas. Pero lo más significativo es que las misioneras de la caridad, fundadas en la propia India por Santa Teresa de Calcuta, hayan sido acusadas de proselitismo. Todos conocemos el respeto de estas religiosas hacia la libertad de los pobres a los que atienden, siguiendo la estela de su fundadora, que jamás preguntaba por su fe a quienes recogía en las calles. También estos días, el gobierno ha decidido impedir que numerosas ONGs y otras instituciones, entre ellas las propias misioneras de la caridad, reciban ayuda internacional para llevar a cabo su tarea, que en el caso de las monjas del sari blanco y azul, alcanza cada día a 22.000 personas en todo el país. Por eso, numerosos líderes sociales y políticos han criticado la medida. El gobierno la justifica arguyendo problemas de control de las transacciones internacionales que estarían sin resolver. Pero el problema de fondo es otro: que el nacionalismo de Modi no soporta que el cristianismo cuestione el sistema de castas profundamente arraigado en la India y que muchos reconozcan en el Evangelio la liberación que ansían. No deberíamos perder de vista cuanto sucede en este gran país que se aleja a pasos agigantados del sueño de Mahatma Gandhi.
Y hoy Gobierno y Autonomías han acordado por unanimidad que la vuelta al cole, después de las vacaciones de Navidad, sea este próximo lunes 10 de diciembre de manera presencial, una medida que afecta a todos los alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. En tu caso, bueno, ¿cómo estáis afrontando esta vuelta al cole? ¿Estarías preparado si al final tu hijo o hija tiene que volver a casa para dar clases online? ¿Cómo nos afectaría todo esto? ¿Tendrías que teletrabajar para quedarte con tus hijos? Cuéntanoslo en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000, como ha hecho Eduardo. Dice que no le quedaría más remedio que dejar a los niños con los abuelos, pero según está la situación, nos cuenta Eduardo, es una opción que ni se plantea. Eloisa cree que por mucho que vendan la idea de que es igual de productivo, no hay nada como estar en clase. El colegio no solo son las asignaturas, sino todo lo que rodea el día a día en un aula y sobre todo en un patio. También hay que divertirse. Y José Luis lleva teletrabajando desde el confinamiento y no tiene pinta de que vuelva a la presencialidad a corto plazo. Vamos con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este año, la Navidad se siente en 13. La cadena cierra el año con las primeras campanadas de su historia. Más de 500.000 personas se asoman a las 13 uvas de 13. El cine de tarde de 13 mantiene el liderato de las tardes de la TDT y alcanza su máximo mensual histórico. 11 millones de personas apuestan por la programación informativa de 13. 13 Noticias, 8 y media, alcanza el 3,6% en Nochebuena y 410.000 espectadores el 8 de diciembre. La edición del fin de semana firma su máximo el 5 de diciembre. Abierto Redacción logra su récord de temporada y roza el 5% el 23 de diciembre. El cascabel alcanza su máximo de temporada el 21 de diciembre. Código San Boal anota también su mejor registro de la temporada el 5 de diciembre. Más de 2.100.000 espectadores se asoman en diciembre a la programación socio-religiosa. Siente la Navidad con 13. Compártela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica y muchas más.
Que son un mágico regalo, como este estuche de regalo Eau de Toilette One Million de Paco Rabanne.
De 97,50 a 61,95 euros, solo hasta el 5 de enero.
En tienda, web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.